de ese sinsonte cubano, de ese mártir hermano, que el Martí se llamó, ay, se llamó.
Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Incendio en un edificio del barrio chino en Centro Habana genera alarma y preocupación.
Vecinos del reparto Altamira en Santiago de Cuba protestan tras meses sin agua potable en sus viviendas.
Esposa de Félix Navarro denuncia falta de claridad en los diagnósticos médicos del preso político.
Pronuncia el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, su discurso ante la Asamblea General de las Naciones Unidas.
Y en los deportes, la selección cubana de béisbol aún no está invitada al próximo Clásico Mundial. Si no recibe el permiso de la Oficina de Control de Bienes Extranjeros de Estados Unidos, pudiera haber un equipo sustituto.
Radio Martí Noticias.
Sean todos bienvenidos a este noticiero de Radio Martí del mediodía, hoy martes 23 de septiembre de 2025.
Como siempre a esta hora nos encontramos con las noticias de Cuba y del resto del mundo. Este equipo integrado por el ingeniero de sonidos Juan Pendaz, en la producción Julio Lastra, en la sala de redacción Ivette Pacheco y Yolanda Huerga, y frente a los micrófonos
Alfredo Jacomino
y Ariane González. Así que iniciamos ya con las noticias que nos llegan desde Cuba.
Los bomberos controlan un incendio en la calle Zanja tras una explosión de tanques de gasolina. Ivette Pacheco ofrece un reporte con los detalles.
Un incendio se registró la tarde del lunes en la calle Zanja entre Manrique y San Nicolás, en Centro Habana, alertando a los vecinos. Una residente del área comentó a Radio Martí que el fuego se originó por la explosión de tanques de gasolina almacenados en una vivienda.
Explotó unos tanques de gasolina en una casa.
Según la residente, el hecho dejó a dos personas heridas.
Dos heridos.
Otra vecina, que se identificó como Gladys, quien vive en la misma cuadra, confirmó a Radio Martí que el incendio solo afectó la azotea y que la casa no sufrió daños mayores.
No, en la azotea, en la casa es. O la casa no, la azotea. Todo lo que había arriba, la azotea. La casa.
Gladys señaló que al lugar llegaron bomberos y ambulancias.
Sí, los bomberos, todo el mundo, ambulancia, bomberos, de todo.
En un comunicado en Facebook, el Consejo de Administración Municipal de Centro Habana informó que dos personas lesionadas fueron trasladadas al Hospital Universitario Calixto García. El comunicado destacó el despliegue de bomberos y servicios de salud para controlar las llamas y la presencia de autoridades del gobierno municipal en el lugar. Una vecina, quien vive en la parte trasera de la vivienda afectada, ratificó que el incendio comenzó cuando se incendiaron tanques de gasolina en la azotea del inmueble.
Frente por frente, ahí en la misma esquina de entrando al barrio chino, arriba de la placa, un chiquito que tenía unos galones de gasolina ahí arriba. Eso fue un incendio inmenso. Un chiquito de eso que no se deja llevar por los consuelos de los padres. Y tenía todo eso. Entonces, parece que él la vendía. Un chiquito que iba subiendo la escalera con una caja de pollo, que creo que iba para la casa de ellos. El que está grave en el hospital, dice el tercero que le llevaba a ellos una caja de pollo. Y dicen que tiene quemadura de 3 grados. Sí, no evacuaron a nadie, si en la casa no pasó nada. Y anoche lo que había ahí de guardia y todo eso, la criminalística, anoche lo que había ahí era criminal.
La misma entrevistada aseguró que al llegar los bomberos enfrentaron algunos problemas para comenzar a sofocar las llamas.
Las mangueras tiradas por el piso y no la acababan de instalar al aparato ese. Mira, yo tenía un nevecimo aquí, que eso fue muy grande porque nosotros sí vivimos ahí de la parte atrás de la Juliana. Pero se hacía un aire que aquello lo volaba. Y esa gente estaban en el balcón todavía, la manguera no llevaron, la cámara de oxígeno esa no aparecía. Mira, eso fue un desastre, eso parecía una película.
Ivette Pacheco, Martí Noticias.
Mientras vecinos de la calle 19 y Bambán en el reparto Altamira en Santiago de Cuba protestaron el lunes por la tarde tras meses sin que el agua potable llegara a sus viviendas. Una residente que prefirió mantenerse en el anonimato dijo además a Radio Martí que tras la protesta se envió una pipa de agua que no fue suficiente. Esta situación provocó altercados entre los pobladores, así indicó.
Y estamos pasando el Niágara, como dice uno vulgarmente, en bicicleta. La pusieron, lograron ponerla, pero bueno, dicen que el bombeo, que por el petróleo la quitaron. Bueno, le digo que yo estoy sin dormir, velando nada más que el agua. Nosotros llevamos el promedio de 3 o 4 meses sin agua, lo que es el agua normal por la pila, como debe de ser. Y ya ahí ese tiempo, entonces la estaban poniendo para otros lugares, menos para aquí, para Altamira. O sea, la zona nosotros de calle 19, Bambán y esto aquí arriba. Y veíamos que se ponían de que ya la gente no aguantaron y se tiraron para la calle y vinieron. Cuando ya ellos ven, el personal del gobierno ven que hacen eso, entonces es que ellos quieren actuar. La pusieron en la madrugada, pero es que no sube porque Altamira es loma, y para que esa agua llegue aquí ahora tienen que bombear el promedio de 2 semanas seguidas. Por lo menos mi cisterna ni se enteró que pusieron agua. Dicen ellos que la van a volver a poner. Primero mandaron pipa. Las pipas fueron por el día, porque eso ocurrió por la tarde, así más o menos, por el día. Todo el mundo se desespera y una sola persona quiere evacuar la pipa, eso es lo que sucede. Pero aquí todo termina, imagínate, eso fue grande, de fajazón y todo. Por la madrugada, entonces, empezaron a bombear y empezó a llegar el agua, pero no llegó, no llega. Demasiado tiempo sin que ese bombeo funcione.
Recientemente, las autoridades de Santiago de Cuba reconocieron que la provincia enfrenta una de las situaciones hidrológicas más complejas desde el 2014, afectando a más de 400.000 personas en 59 comunidades. Entre los factores enumerados está la falta de electricidad, que es la causa principal del 50% de los problemas relacionados con la crisis del agua. Le sigue la sequía, que contribuye con el 32% de las dificultades, y el deterioro de los equipos de bombeo, que representa el 10% de la situación actual.
La muerte de cubanos en accidentes laborales destaca la falta de medidas de seguridad, la obsolescencia de la infraestructura y la ausencia de investigaciones independientes, según denuncias de la Asociación Sindical Independiente de Cuba. Yolanda Huerga desarrolla la información.
Al menos 3 accidentes laborales se han registrado en Cuba en lo que va de septiembre, que han dejado lesiones físicas o la muerte. El más reciente sucedió el 19 de septiembre, cuando el liniero Cleyby Pujada Castro perdió la vida mientras realizaba labores de reparación en un circuito de la subestación Playa Baracoa en Bauta, provincia de Artemisa.
Estamos muy preocupados por el aumento de los accidentes laborales. Los sectores de la construcción y suministro de electricidad presentan las mayores tasas de mortalidad en lo que va de año,
indicó Iván Hernández Carrillo, secretario general de la Asociación Sindical Independiente de Cuba, con sede principal en Colón, Matanzas.
Nuestras más sinceras condolencias a los familiares y compañeros de trabajo de este obrero que murió en este fatídico accidente.
El 8 de septiembre, los medios oficialistas informaron del fallecimiento de Carlos Rafael López Ibarra, un operador de turbina que se había accidentado el 31 de agosto durante el arranque de la unidad 5 de la central termoeléctrica Antonio Maceo de Santiago de Cuba. Hasta ese momento estuvo hospitalizado por la gravedad de sus quemaduras. 4 días después, el 12 de septiembre, el joven liniero Osmani Hernández Padrosa, trabajador de la empresa eléctrica de La Habana, sufrió graves quemaduras en las manos mientras reparaba una avería en San Miguel del Padrón.
Hemos estado señalando que la falta de protección e higiene en el trabajo pueden estar influyendo en el alto riesgo, además de la falta de inversión en seguridad y también en adiestramiento y capacitación, lo que incrementa la vulnerabilidad de los trabajadores.
En Cuba no se forman comisiones independientes para investigar las causas de los accidentes laborales, ni se sanciona a los responsables, aun cuando haya evidencias de desidia o falta de medios de protección. Tampoco se comunica a la población los resultados obtenidos de las indagaciones sobre accidentes laborales y en muchas ocasiones se atribuye la responsabilidad al obrero afectado, lo que refuerza la inmunidad institucional. Aunque hay escritas normativas sobre seguridad y salud en el trabajo, su implementación en el país presenta serios desafíos. Yolanda Huerga, Martín Noticias.
En medio de un proceso marcado por acusaciones de coacción y violencias legales, Marcia Parra Taupier, una mujer enferma de cáncer y cuidadora de su madre de 102 años, enfrenta un desalojo y a la vez hostigamiento institucional. La abogada Giselle Murphy, del Centro de Asesoramiento Legal Cubalex, alertó sobre lo que considera una confabulación entre varias instituciones estatales para despojar a la mujer de sus derechos.
Marcia ha estado completamente desprotegida. A ella se le entregó una resolución que le entregaba legalmente la vivienda. Después de esto, al parecer, ha habido todo un proceso donde alguien reclamó el derecho a esa vivienda y se revocó la resolución. Sin embargo, Marcia no ha sido partícipe en este proceso. En ningún momento le han dado la resolución que revoca la anterior. No le han dado acceso al expediente. Todo el proceso ha ocurrido a sus espaldas. Ella no ha podido defenderse. Entonces se ha violado aquí el principio de igualdad procesal entre las partes. Se ha violado el derecho a la defensa de Marcia, su derecho a impugnar los escritos con los que no está de acuerdo. En fin, que Marcia ha estado completamente desprotegida y ha llegado a este punto donde ya hay un desalojo inminente. Ella fue detenida de manera arbitraria el día 8 de septiembre y fue coaccionada para que firmara un documento donde se comprometía que ella iba a abandonar esta vivienda. En medio del estrés de que pudieran desalojarla tanto a la madre como al hijo mientras ella estaba privada de libertad, pues firmó este documento. Pero este documento no tiene ningún valor legal porque fue firmado bajo coacción. Aquí, al parecer, hay un contubernio, una acción estratégica y coordinada entre la fiscalía, entre los directivos de la vivienda municipal de Playa y la vivienda provincial, entre la policía. Hay una acción estratégica por parte del Estado para presionar a Marcia a sacarla de la vivienda.
La compañía Petróleos Mexicanos, Pemex, se negó a entregar los comprobantes de pago por las exportaciones de crudo y combustibles a Cuba que le solicitó, argumentando que la filial encargada de esas operaciones es una sociedad mercantil privada y por lo tanto no está sujeta a las normas de transparencia. Para el periodista independiente cienfoguero Alejandro Tur Valladares, el envío de crudo a la isla por parte de México es para beneficio del partido gobernante en la nación azteca.
Menos mal que en México todavía hay una democracia vigorosa, vibrante, y aún detrás de los excesos de estos gobernantes, sobre todo gobernantes de extrema izquierda, pues siempre hay elementos de la sociedad que pueden accionar y pueden exigir respuestas. Esta es una práctica, este salvataje económico que México ha llevado adelante con Cuba, es una práctica de estos gobiernos de izquierda que utilizan generalmente la riqueza pública o el tesoro público para repartir entre sus socios políticos, ideológicos. Y esto lo habíamos visto, por ejemplo, en tiempos de Chávez, que repartía las riquezas provenientes del petróleo que pertenece a toda Venezuela. Él hacía uso y abuso de estas riquezas. Ahora bien, esto es un escándalo que está ahora en pleno desarrollo y probablemente la oposición no le va a quitar el pie, va a seguir presionando para que esto de alguna manera tenga un final donde se revele cuál ha sido el uso que se ha hecho de este petróleo. Y hay quienes señalan que detrás de estas operaciones existe una dinámica que sería de que el gobierno mexicano entregue este petróleo al gobierno cubano para que se quede con una parte y la otra la regrese para hacer uso de estos dineros en beneficio de la estructura partidista Morena, ya sea a través de la compra de voluntades o promover de forma irregular programas sociales que terminen o generen un clientismo político. Claro, esto no está aprobado, pero tampoco tendría nada de raro porque en muchos países donde la izquierda ha gobernado se ha visto este tipo de prácticas.
Y mientras el preso político Amaury Díaz García, encarcelado en el año 2024 por escribir un cartel antigubernamental, fue trasladado la semana pasada desde la cárcel Nieves Morejón en Sancti Spíritus a la prisión Kilo 8 en Camagüey, a más de 200 kilómetros de su residencia. Su esposa, Yanay Álvarez, declaró a Radio Martí desde Sancti Spíritus que considera ese traslado una represalia.
Lo arrestaron el 27 de noviembre, nada más por hacer el cartel, ya eso es suficiente. Decía, abajo el comunismo y sin corriente. Lo llevan por Nieves Morejón. Ahí es un régimen, no lo llevan como preso, sino como si fueran esclavos a veces. Lo trasladan el 18 de este mes. Ahora él está en Camagüey, en la prisión de Camagüey. Y lo oso me dijo, está ahí. Entonces me dijo, aquí estoy pasando mucha hambre, es una distancia muy grande, porque Camagüey no es aquí mismo, es muy costoso. A ver, un mes yo puedo ir un solo mes allá a verlo. Como vivo aquí, que todos los meses podía ir, o sea, no puedo ir. Debe ser un solo mes, llevarle unas cositas y llevárselas para allá. Debe ser una represalia a él, sí, como un escarmiento.
El activista del Foro Antitotalitario Unido FANTU, Amaury Díaz García, fue condenado a 6 años de prisión en agosto de 2025. Su detención, ocurrida en noviembre del 24, se debió a la colocación de carteles frente a su vivienda con mensajes como «Abajo el comunismo», cuestionamientos a los apagones y la petición de libertad para los presos políticos.
El dólar estadounidense sigue su tendencia al alza en el mercado informal cubano. Hoy martes 23 de septiembre, el dólar amaneció 2 pesos más caro que la jornada anterior al alcanzar los 427, evidenciando una fuerte demanda que acentúa el hundimiento del peso ante la inflación galopante que sufre la economía cubana. El euro, por su parte, se mantuvo como la divisa más cara y dinámica del mercado al cotizarse a 485 pesos, lo que refleja su alta demanda y escasa disponibilidad en la isla.
La moneda libremente convertible es la divisa más volátil del mercado cambiario tras varios días de oscilaciones constantes. Hoy cayó 4 unidades cotizándose a 205 pesos. La brecha entre el mercado oficial y el informal sigue ampliándose, dejando al descubierto la ineficacia de las políticas monetarias implementadas por el gobierno y la continua depreciación del peso cubano.
Y la Embajada de Estados Unidos en Cuba emitió una alerta meteorológica advirtiendo a los ciudadanos estadounidenses en la isla sobre los riesgos asociados a la actual temporada de huracanes en el Caribe. La sede diplomática recordó que la temporada de huracanes en el Atlántico se extiende hasta el 30 de noviembre y que las tormentas tropicales y huracanes son frecuentes en el Caribe y pueden tener impacto significativo en la red eléctrica de Cuba.
Aconsejó a los estadounidenses preparar un plan de emergencia, almacenar agua y alimentos no perecederos. También recomendó mantenerse informados a través del Centro Nacional de Huracanes y medios oficiales, además de registrarse en el programa STEP, o sea, Smart Travel Enrollment Program, y el canal de WhatsApp.
La 80ª Asamblea General de Naciones Unidas inició hoy su debate general con la crisis humanitaria en Gaza y la guerra en Ucrania como temas centrales de la agenda internacional. Antonio Guterres fue el primer orador. Manteniendo la tradición histórica, Brasil fue el primer país en hablar a través de su presidente Lula da Silva. Luego lo hizo el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.
Vamos a conocer los detalles sobre esta primera sesión y los discursos inaugurales. Los tiene nuestro colega Mario Pentón desde la sede de la ONU en Nueva York. Mario, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por este pase y con mucho gusto aquí les comento lo que está sucediendo en Nueva York, una ciudad donde, bueno, asistimos al discurso del presidente Trump, el discurso de prácticamente una hora que comenzó con problemas en el teleprompter. Trump dijo, bueno, no importa que haya problemas con el teleprompter, así les hablo porque finalmente les voy a hablar desde el corazón y les voy a decir cosas que a mucha gente no les gusta, pero que yo soy así, digo lo que pienso. Fue lo que dijo el presidente Trump. Y entonces, pues, estuvo hablando sobre inmigración ilegal, estuvo hablando también sobre la relación entre China, Rusia, habló de las energías renovables, habló de todo esto. Yo creo que, bueno, definitivamente fue un discurso que va a generar muchos titulares. Dijo que el reconocimiento al Estado palestino era un reconocimiento que pues sería un premio, o era un premio para Hamas. Manifestó su apoyo a Israel. Todo esto en medio, evidentemente, de críticas por parte de otros países, de otras naciones y de manifestaciones. Aquí mismo en Nueva York hay manifestaciones contra Israel, hay manifestaciones también contra el régimen de Irán, que es muy interesante. Muchos exiliados iraníes están aquí manifestándose pidiendo el fin del régimen de los ayatolás y que sea excluido de la ONU.
Mario, muchísimas gracias por estos minutos. Estaremos pendientes a toda la información que nos llega a través de todas las plataformas de Martín Noticias en esta sesión y en esta Asamblea de Naciones Unidas. Ha sido Mario Pentontes de Nueva York.
Y continuando con noticias de Estados Unidos, la Casa Blanca desestimó el lunes una carta del presidente venezolano Nicolás Maduro al presidente Donald Trump diciendo que estaba llena de mentiras. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
Estados Unidos confirmó el lunes que recibió una carta del presidente venezolano Nicolás Maduro solicitando conversaciones directas con el presidente Trump. La vocera de la Casa Blanca, Karoline Leavitt.
We have seen this letter. Frankly, I think there were...
Ella dice que han visto la carta, que francamente cree que Maduro repitió muchas mentiras en ella y la postura del gobierno sobre Venezuela no ha cambiado. Ella dice que consideran que el régimen de Maduro es ilegítimo y el presidente ha demostrado claramente que está dispuesto a utilizar todos los medios necesarios para detener el tráfico ilegal de drogas letales del régimen venezolano a Estados Unidos. Leavitt se ha referido a la carta remitida por Maduro, en la que el presidente venezolano rechazó las acusaciones estadounidenses de narcotráfico y solicitó diálogo al presidente Trump. La carta, publicada el domingo por Caracas, está fechada el 6 de septiembre y fue enviada días después de que Estados Unidos desplegara buques de guerra frente a las costas de Venezuela y llevara a cabo el primero de varios ataques contra embarcaciones con base en Venezuela que, según Washington, transportaban drogas. La publicación de la carta se produjo un día después de que Trump advirtiera a Venezuela de consecuencias incalculables si no acepta la devolución de los inmigrantes deportados. Desde Washington, para Martín Noticias, les hablo Michelle Sagué.
También el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró al movimiento antifascista Antifa como organización terrorista. Más detalles con Europa Press.
Donald Trump ha designado este lunes como organización terrorista nacional a Antifa, abreviatura con la que se alude frecuentemente al movimiento antifascista, pese a que no tiene estructuras sólidas, líderes o lista de miembros, afirmando que existe explícitamente el derrocamiento del gobierno de Estados Unidos. Antifa es una organización militarista y anarquista que exige explícitamente el derrocamiento del gobierno estadounidense, las autoridades policiales y nuestro sistema legal. Así reza la orden firmada por el presidente Trump. Su administración ha defendido así que esta organización lleva a cabo textualmente esfuerzos coordinados para obstruir la aplicación de las leyes federales mediante enfrentamientos armados con las fuerzas del orden, disturbios organizados, agresiones violentas contra el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas y otros agentes del orden, así como la divulgación sistemática de información personal y otras amenazas contra figuras políticas y activistas. Washington ha asegurado que este movimiento recluta, entrena y radicaliza a jóvenes estadounidenses para que participen en esta violencia y la represión de la actividad política.
Son las 12 y 23 minutos del mediodía. Pasamos a noticias de América Latina. En el marco de la Asamblea General de la ONU, el declarado presidente electo de Venezuela, Edmundo González Urrutia, y la líder opositora María Corina Machado enviaron sus mensajes donde se refirieron a la situación que enfrenta el pueblo venezolano y pidieron apoyo internacional para restablecer la democracia. María Corina subrayó que falta muy poco para que los venezolanos recuperen su soberanía, libertad y democracia y que estén listos listos para asumir las riendas de una nueva Venezuela.
Falta muy poco para que los venezolanos recuperemos nuestra soberanía, libertad y democracia. Estamos listos para asumir las riendas del nuevo gobierno y liberar las enormes oportunidades que alberga una Venezuela libre. Hemos preparado todo para ellos y cuando suceda, la seguridad del hemisferio, su estabilidad democrática y sus cadenas de suministro energético se beneficiarán de inmediato. Venezuela avanzará de manera ordenada y pacífica en la transición democrática. Se transformará en un gran aliado de la justicia y la paz y veremos regresar a millones de venezolanos a casa. Cuentan ustedes con el bravo pueblo de Venezuela para lograr esta gesta histórica. Y nosotros contamos con ustedes.
El Pepe.
Bueno, Pepe,
de deporte.
No, hoy no.
¿Qué pasó?
No, pero
es la lluvia, Pepe, la
así
lluvia.
Es, así es, pero puedo cantar si quieres. Ajá. Puedo cantar. Bueno, el béisbol de las grandes ligas tiene exactamente 3 meses para averiguar si la selección cubana de béisbol va a recibir el visto bueno por parte del Departamento de Estado, específicamente la Oficina de Control de Bienes Extranjeros, ajá, para que le den a la selección cubana una visa para poder participar en el Clásico Mundial de Béisbol en febrero. La MLB ha dicho, sin meterse en política, la MLB ha dicho que ellos tienen varias opciones y que tienen varios candidatos para reemplazar a Cuba, gente que quedó en el camino en eliminatorias. Uh-huh. En este momento tenemos una administración que está haciendo cumplir la ley del embargo de los Estados Unidos y el hecho de que Cuba también está en la lista de los países que apoyan el terrorismo. Uh-huh. Entonces, por eso es que no hay visa en este momento. No estoy diciendo que no vaya a haber. Tienen 3 meses para lograrlo. A lo mejor pueden negociar, a lo mejor. Pero la selección cubana estaba planificando participar en el Clásico Mundial y representa bastante dinero para Cuba.
¿Pero quién sería ese equipo sustituto? ¿Otro país?
Un país que quedó en las eliminatorias, se me ocurre España. España fue eliminada en las eliminatorias donde Nicaragua ganó el primer lugar y clasificó automáticamente. España quedó en el camino. Estados Unidos, la MLB le puede decir a España, ustedes van a jugar en vez de Cuba y hay 6 peloteros cubanos en esa selección. Así que sería como otra Cuba jugando aquí en el Clásico Mundial. Claro. Muy bien, ahora pasamos al béisbol de las grandes ligas. Uh-huh. Anoche los Padres de San Diego oficialmente clasificaron a la postemporada. Derrotaron 5-4 a los Cerveceros de Milwaukee en 11 entradas. Es más, los dejaron en el campo. Y lo más importante para mi gente en Cuba es que el cubano José La Candelita Iglesias conectó jonrón en este partido. Se robó el show, anotó 2 carreras. Impulsó, negoció boleto, estuvo en base 3 veces y suma 33 impulsadas. Así que José La Candelita Iglesias, que está contemplando el retiro después de esta temporada, fue la estrella principal. En otros partidos, los Bravos de Atlanta vencieron a los Nacionales de Washington 11-5. Solo hubo 3 partidos de béisbol ayer, porque generalmente el béisbol siempre guarda una fecha para los partidos pospuestos durante la campaña regular para que por fin se jueguen. Yeah. Y esta fue justamente esa fecha. Uh-huh. Así que Atlanta y Washington, ambos requete eliminados de la contienda, jugaron ayer. Ahora, les conté que un equipo clasificó oficialmente y ahora les voy a decir que un equipo anoche quedó en el camino. Los Gigantes de San Francisco perdieron contra los Cardenales de San Luis 6-5 y oficialmente están eliminados de la contienda. Y no solamente eso, el futuro miembro del Salón de la Fama, el pitcher derecho Justin Verlander, fue el perdedor. Una espantosa temporada, 3 victorias, 11 derrotas. Wow. Y esto que él va directamente, el año que él se retire, que va a ser va directamente al Salón de la Fama en la próxima vez que sea
no
posible.
No va a salir por la puerta grande.
No, 4 entradas, 1/3, 9 hits, 6 carreras para Justin Verlander y el cubano-americano Nolan Arenado con 1 hit y 1 carrera anotada. Ese es otro que ha tenido una espantosa temporada, está bateando 236. Muy bien, el Balón de Oro este año le pertenece al francés del Paris Saint-Germain, Ousmane Dembélé. Yo te voy a decir una cosa, los últimos 6-7 años que hemos tenido un Balón de Oro, yo casi siempre estoy en desacuerdo. El español Lamine Yamal se quedó segundo en la votación. En el Balón de Oro femenino, Aitana Bonmatí, la de la selección española. En esto sí estoy de acuerdo. Uh-huh. Ella es la mejor futbolista del mundo. En este momento, Ousmane Dembélé no es el mejor futbolista del mundo. Y mucha gente está de acuerdo conmigo. La mayoría de la gente está de acuerdo conmigo.
Yeah. ¿A quién se lo hubieras dado?
Yo se lo hubiera dado a Mbappé o a Lamine Yamal. Del Barcelona y de la selección española. Después de todo, han llegado mucho más lejos. Yo sé que el Paris Saint-Germain es el actual campeón europeo y eso tiene mucho que ver.
Sería por eso. Bueno, ya te tocaron la campana.
¿Me tocaron la campana? Sí. Bueno, más deportes dentro de exactamente media hora en Al Duro y Sin Guantes por esta vuestra emisora favorita.
Radio Martí.
Radio Martí. Martí. Gracias, regresamos Pepe. Mañana. Gracias.